En la emisión pasada les expliqué varios aspectos de aquella séptima trompeta a la cual hemos llegado en nuestra serie sobre el famoso y enigmático libro del Apocalipsis que hoy se está abriendo ante sus propios ojos, mis queridos amigos. Los invito hoy a que permanezcan en sintonía y se enteren de otro aspecto más de esa célebre séptima trompeta. Mis queridos amigos, una vez más es un gusto poderme dirigir a ustedes y continuar esta serie que hemos iniciado ya desde hace algún tiempo acerca del famoso libro del Apocalipsis. Hemos llegado al capítulo 11 de este libro y una vez más los invito, como siempre, amigos míos, por favor traigan sus Biblias, traigan papel y lápiz y verifiquen ustedes mismos cada una de las cosas que estamos explicando. Es un estudio que hacemos juntos, ustedes y yo, y lo verificamos en nuestro libro de texto para este programa, que no es otro que la misma Biblia. Pues bien, amigos, hemos llegado, como les dije, al capítulo 11, versículo 15, donde se habla de la séptima trompeta del libro del Apocalipsis. En la emisión pasada explicamos algunos aspectos de lo que esta séptima trompeta significa. Es tanto lo que incluye, amigos míos, que utilizamos todo un programa para explicar únicamente un versículo, porque está ampliado en muchas otras partes de la Biblia. Como ustedes mismos se han podido percatar, la Biblia misma nos va pintando el cuadro, pero lo vamos armando como un rompecabezas, y ustedes ven cómo las piezas van encajando, y entonces queda ante nosotros el panorama claramente expuesto. Pues bien, amigos míos, vamos hoy a continuar y vamos a estudiar otro aspecto de esa séptima trompeta. Ese aspecto lo vamos a ver si empezamos en el capítulo 11, capítulo 11 del libro del Apocalipsis, y vamos a empezar a leer en el versículo, leamos el versículo 15 que estudiamos la vez pasada, pero no me voy a detener a explicarlo porque nos tomaría otra vez repetir la emisión de la semana pasada. Pero empecemos en el capítulo 11, versículo 15, donde se nos afirma que el séptimo ángel tocó la trompeta, y sabemos que es la última trompeta porque vimos en el capítulo 8 que se les dieron a los siete ángeles siete trompetas. Entonces la séptima claramente es la última a la cual se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:51. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y esto también lo explicamos la vez pasada. Cristo significa el ungido, o sea, el Mesías. El Mesías que viene a reinar sobre los reinos del mundo, amigos míos, a instaurar una era de paz que el mundo jamás ha conocido. Son buenas noticias, muy buenas noticias. Pero el mundo no está listo para ellas, amigos míos. Está embriagado bajo el engaño de Satanás el diablo, pero las nubes del engaño serán disipadas y ya pronto el panorama, el nuevo amanecer de un mundo nuevo se vendrá y aparecerá sobre el mundo entero, amigos míos. Son buenas noticias que están más allá de toda la tragedia y la crisis que vemos aquí, que son como los dolores de parto de un nuevo mundo, de un nuevo amanecer, de una era de paz que el mundo jamás ha conocido. Eso es lo que estamos viendo, amigos míos, y podemos entonces continuar aquí leyendo cómo los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y les expliqué la vez pasada cómo el profeta Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7 amplía estos conceptos, y los vimos claramente comprobados y los estudiamos en la medida de lo posible en el tiempo que nos permite este programa. Vean ahora el versículo 16 y ven ustedes cómo estos 24 ancianos que Juan ve en visión, porque le ha sido dado el estar en visión en el trono del universo, en la corte celestial, y allí, desde ahí está él presenciando esta serie de acontecimientos que ahora estamos estudiando y que nos es posible a nosotros entender gracias a que tenemos la Biblia completa. Muy bien, amigos míos, entonces dice en el versículo 16 del capítulo 11 del libro del Apocalipsis, dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y veamos por qué, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir. Ha de venir, o sea, Jesucristo ha de regresar a la tierra. Dice: porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. ¿Por qué razón se airaron las naciones? La vez pasada les expliqué, amigos míos, el mundo no va a estar listo para estas cosas. El mundo está demasiado aferrado a sus tradiciones. El mundo está demasiado aferrado a su sistema de gobierno, a sus diferentes políticas y a los sistemas que los seres humanos han inventado a lo largo de la historia. Los seres humanos no se querrán someter automáticamente al gobierno de Dios. Ahí está claramente escrito en sus Biblias, amigos míos. Dice que se airaron las naciones. ¿Por qué razón? Porque estamos demasiado apegados a nuestras tradiciones, amigos míos, y no queremos liberarnos de nuestros conceptos. Y a muchos les es difícil aún entender hoy que es posible que Dios, después de haber creado al género humano, que Dios no pueda venir a reinar sobre la tierra, como está escrito aquí en la Biblia. Esta es una de las verdades fundamentales que Jesucristo vino a predicar y que constituye el verdadero evangelio, amigos míos, y que hoy es ajena a la inmensa mayoría de los seres humanos. Y sin embargo, ustedes la ven escrita aquí, claramente escrita en sus Biblias, es lo que estamos haciendo. Entonces dice, volviendo otra vez al versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, versículo 18, y se airaron las naciones. Y vamos a ver que las naciones no quieren arrepentirse. Recuerden ustedes, Dios viene a instaurar un sistema de gobierno basado en los 10 mandamientos. Esa va a ser la plataforma del gobierno mundial. Y vean ustedes claramente cómo los seres humanos no quieren arrepentirse cuando llegó la plaga de la sexta trompeta que ya estudiamos en una emisión pasada. Ustedes recuerdan el versículo 21 del capítulo 9. Vayan allá por un momento. Capítulo 9, versículo 21 del libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice? Dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por eso, el mundo no se ha arrepentido. El mundo no quiere recibir el gobierno de Dios que está basado en los 10 mandamientos, amigos míos. Por eso se airaron las naciones. Y vean ustedes también, cuando Dios empieza a mandar las plagas, como un padre que castiga a sus hijos para tratar de hacerles entender la verdad. Eso es lo que Dios, como un padre amoroso, está tratando de hacer. Y hemos leído y se los he explicado en el pasado que Dios no, que Dios se duele del castigo, perdón. Tengan bien en cuenta lo que les estoy diciendo. Dios se duele del castigo porque a veces me equivoco y digo lo contrario de lo que quería decir. Veanlo ustedes escrito en el libro de Joel. En el libro de Joel está escrito claramente que Dios no se complace en castigar al género humano. Sin embargo, Él, como un padre amoroso, tiene que hacerlo para que el ser humano entienda. Entienda que sus caminos no producen buenos frutos, amigos míos. Miremos en derredor nuestro. El mundo que nos rodea, tenemos frutos agradables, frutos de paz, de prosperidad para todos, donde no haya miseria, donde no haya persecuciones, donde no haya guerras civiles, donde no haya guerras mundiales, donde no haya refugiados de un país que huyen a otro constantemente buscando sobrevivir, amigos míos, como está ocurriendo en Europa y en muchas partes del mundo, y en el África y en el Asia. Ahora, vean ustedes el libro de Joel, como les había dicho, donde dice que Dios no se duele del castigo y, sin embargo, las naciones se van a airar porque Dios las va a tener que castigar como un padre que castiga a sus hijos. Dice en el capítulo 2 del libro de Joel, apúntenlo por favor, uno de los profetas menores de la Biblia, capítulo 2, versículo 12, dice, por esto, capítulo 2, versículo 12 del profeta Joel, dice, por esto pues ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Cuando la gente se arrepiente, Dios no los castiga. El único propósito de lo que Dios está permitiendo y va a permitir que ocurra sobre la tierra es como un padre amoroso que quiere corregir a sus hijos para que entiendan. Eso es todo. Luego dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entendamos eso, Dios se duele del castigo, pero a veces no hay otra solución. Como está escrito en el libro de los Proverbios, el padre que no corrige a su hijo lo aborrece. O sea que una señal de amor es enseñarle por medio de la corrección cuál es el camino para que pueda tener una larga vida y pueda prosperar en la vida, como todos deseamos que nuestros hijos prosperen y tengan una buena vida en la tierra. Entonces veamos aquí cómo viene la ira de Dios a raíz de que los seres humanos no se arrepienten, como lo acabamos de ver. Y vean ustedes, por ejemplo, claramente cómo también en el capítulo 16, versículo 21, se nos muestra claramente que los seres humanos son como niños rebeldes que no quieren recibir la corrección de Dios y empezar a obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que tengan felicidad, para que tengan larga vida, para que haya prosperidad, para que se acaben las guerras, para que se acabe el crimen. Necesitamos el reino de Dios, amigos míos. Es la única solución que va a traer. Lo único que va a resolver los problemas del género humano a lo largo de toda su historia es la instauración del reino de Dios con un poder superior, absoluto, que venga del Dios Todopoderoso, que se define a sí mismo como amor. Él es el único que puede reinar. Así, amigos míos, los seres humanos son incapaces de gobernarse a sí mismos y de tener paz. Eso lo hemos visto y lo podemos corroborar a lo largo de la historia. La historia está escrita es con sangre, amigos míos. Veamos entonces lo que dice el versículo 21 del capítulo 16, para que veamos por qué se airaron las naciones, porque no quieren aceptar el gobierno que Dios va a venir a instaurar sobre la tierra. Capítulo 16, versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea que los hombres, en lugar de arrepentirse, y entonces Dios retiraría el castigo, más bien blasfeman de Dios. Entonces claramente vemos en diferentes partes, como les he mostrado aquí, que la gente no va a estar dispuesta inmediatamente a recibir el gobierno de Dios. Veámoslo claramente escrito, entonces en el versículo 17, una vez más, hacia el final del versículo, en la última línea, sigamos leyendo, amigos míos, dice, has tomado tu gran poder y has reinado, y ahora dice el versículo 18, y se airaron las naciones, versículo 18 del capítulo 11 del libro del Apocalipsis, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra por medio de las guerras. Dios va a tener que destruir a los que destruyen la tierra. Ahora es muy interesante entender también, amigos míos, cómo la misma Biblia nos va trazando el libro del Apocalipsis, nos va trazando el panorama del libro. Vimos como el séptimo sello, y ustedes recuerden, han estado estudiando lo que hemos visto en este programa, y lo tienen claro en sus mentes, el séptimo sello de los siete sellos que tenía este rollo, que corresponde al libro que estamos estudiando, corresponde a las siete trompetas, eso lo estudiamos. No quiero repetirlo, pero ustedes lo pueden verificar. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que la séptima trompeta, además de marcar el retorno de Cristo y la resurrección de los que hayan sido fieles hasta el fin, también constituye las siete últimas plagas o las plagas de la ira de Dios. Así entonces está claramente el panorama del libro del Apocalipsis escrito para nosotros, la séptima trompeta. El séptimo sello corresponde a las siete trompetas, y la séptima trompeta corresponde a la ira de Dios, que corresponde entonces a las siete últimas plagas que Dios va a derramar sobre el mundo para que el mundo se convierta y entonces acepte el gobierno de Dios. Muy bien, por eso dice aquí que el tiempo de su ira ha llegado. Y la ira corresponde a las siete últimas plagas. Véanlo ustedes claramente corroborado en el capítulo 15 del libro del Apocalipsis. Como les digo, este libro se va ilustrando poco a poco y tenemos que estar atentos a cada uno de los simbolismos que Dios nos da aquí. En el capítulo 15 del libro del Apocalipsis dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea que esas siete plagas corresponden a la ira de Dios, y la ira de Dios claramente, si ustedes lo pueden ver aquí en el contexto del capítulo 11, corresponde a la séptima trompeta. Ahí está entonces claramente todo el esquema, por decirlo así, el esbozo que Dios nos da del libro del Apocalipsis, los siete sellos, luego el séptimo sello a las siete trompetas, y luego la séptima trompeta corresponde a las siete últimas plagas, que son las copas de la ira de Dios. Toda esta es información que ustedes pueden corroborar aquí mismo. Muy bien, sigamos leyendo el versículo 18 una vez más, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19 del capítulo 11 del libro del Apocalipsis dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora, ustedes recuerdan que todo lo que Moisés hizo en el desierto, y esto es fascinante ver uno, como el libro del Apocalipsis nos trae todo el simbolismo de la Biblia. La Biblia no puede descartarse nada, amigos míos. Todo lo que Moisés hizo fue conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Ustedes recuerdan el libro del Éxodo, Moisés, todos los utensilios del templo los hizo de acuerdo al modelo que Dios le mostró cuando Moisés estaba allá en el monte 40 días y 40 noches con Dios. Y vean ustedes claramente como la Biblia lo dice aquí en el capítulo 32 del libro del Éxodo y en el capítulo 33 ustedes pueden verificar que todo lo que Moisés hizo fue conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte. Por eso ve aquí el arca de Dios aparece en visión aquí. Búsquenlo ustedes mismos, amigos míos. A veces no tengo todas las escrituras listas, pero ustedes pueden corroborar esto fácilmente si son estudiosos de este libro que hemos venido estudiando aquí. Pues bien, continuemos entonces ahora con el capítulo 11 que estamos estudiando del libro del Apocalipsis, y vimos que apareció el arca del pacto de Dios en el cielo, y les recordé y los invito a que ustedes mismos estudien en el libro del Éxodo cómo Dios le mostró los modelos a Moisés de lo que estaba allá en el cielo. Por ejemplo, el altar del incienso, Moisés lo tuvo que hacer conforme al modelo que le fue mostrado en el cielo, y el arca también correspondía a todo lo que Moisés le fue mostrado en visión en el monte. Entonces aquí está la verdadera arca, aquella de la cual fue tomado el modelo que nosotros vimos descrito en el libro del Éxodo. Vemos cómo es maravilloso ver cómo la misma Biblia va entonces mostrándonos todos estos simbolismos. Versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pues bien, amigos, también quiero mostrarles un aspecto más de por qué las naciones se airaron. ¿Por qué razón? Vean ustedes, como les dije, el mundo entero está bajo el engaño de Satanás, y es lo que vamos a estudiar en el capítulo 12, que es el capítulo que sigue a continuación en la serie que estamos estudiando. Pero vean ustedes algo muy interesante: ¿por qué razón las naciones no van a estar listas para recibir a Jesucristo cuando regrese? La primera impresión que uno tiene es que van a estar todos felices de recibir a Jesucristo. Sin embargo, como ya les mostré, no se han arrepentido de la transgresión a la ley de Dios que está claramente explicada en los 10 mandamientos. Entonces, por no quererse arrepentir, no quieren aceptar el gobierno de Dios. Vean ustedes el capítulo 16, versículo 12 del libro de la Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. Véalo claramente cómo están bajo el engaño de un gran ser poderosísimo que tiene mucho poder para engañar a las naciones. En el capítulo 16, versículo 13 del libro del Apocalipsis dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Esto lo vamos a estudiar en futuros capítulos. Dice: tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y veamos lo que dice el versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, que hacen milagros. Por eso les he explicado en el pasado que el hecho de hacer milagros por sí solo no es una prueba de que algo sea de Dios. Porque aquí dice que los demonios también hacen señales. Hay que verificar los frutos. Jesucristo dice: por su fruto los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios que se hace manifiesta en la vida de las personas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea que estos espíritus de demonios van y hacen señales y hacen milagros y van a engañar a todos los reyes de la tierra, o sea, a todos los líderes de la tierra, y van a enviar sus ejércitos, y vamos a ver dónde los van a enviar. Versículo 15, y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Una advertencia más que nos da Dios de la importancia de andar en la luz, o sea, de andar de acuerdo con lo que Dios espera de nosotros y que nos dice en este libro. Veamos el versículo 16, dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, es donde se van a reunir todas las naciones para la batalla del Dios, del día del gran Dios Todopoderoso, para oponerse a Jesucristo que viene, amigos míos. Es una gran paradoja, una gran ironía. Pero el mundo va a aprender la lección, y las buenas nuevas de lo que Jesucristo vino a predicar se van a cumplir. Y dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. O sea, solo quería mostrarles aquí, amigos míos, de que va a haber oposición al retorno de Cristo. La misma Biblia nos lo está diciendo, y más vale que estemos enterados de esto. No va a estar todo el mundo muy feliz recibiendo a Jesucristo a su regreso. Muy bien, amigos míos, vamos a empezar ahora el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Capítulo 12, algo sumamente importante, y aquí una vez más Es muy importante entender esto, amigos míos. Se abre un paréntesis en el cual Dios quiere explicarnos varios hechos importantes para poder entender todo el conjunto del libro. Y por eso muchos tropiezan y se confunden, porque sigue una secuencia y luego se abre un paréntesis. La persona no entiende que es un paréntesis. El capítulo 12 es un paréntesis porque las siete plagas que corresponden a la última trompeta todavía no empiezan a derramarse. Vamos a ver que no empiezan hasta el capítulo 15, mis queridos amigos. Ahí empieza, ahí se cierra el paréntesis. Pero Dios tiene algo que explicarnos ahora en estos capítulos que van a seguir, el capítulo 12 y el capítulo 13 y parte del capítulo 14. Es un paréntesis. Y vamos a estudiarlo y luego vemos cómo sigue la secuencia de las plagas. Es muy importante entender estas cosas, mis queridos amigos. Ustedes lo pueden verificar en su propia Biblia. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, vemos lo que nos escribe aquí el apóstol Juan. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora bien, amigos míos, ¿vamos a dejar que nuestra propia imaginación nos dicte lo que esto significa o vamos a dejar que la misma Biblia interprete sus símbolos como siempre lo hacemos? Si ustedes miran al pie de sus páginas, van a encontrar al pie de la página de sus Biblias, de la mayoría de las Biblias, de que hay una explicación de esta visión, de lo que significa en el capítulo 37, versículo 9 del libro del Génesis. El libro de Génesis, una vez más digo, todos los simbolismos de toda la Biblia vienen a conjugarse en forma asombrosa en el libro del Apocalipsis, que es como la piedra angular que viene a coronar todo este panorama de la palabra de Dios. Entonces veamos el capítulo 37 del libro del Génesis y vemos explicada esta visión y vemos a quién se refiere. Dejemos que la misma Biblia nos lo enseñe. En el capítulo 37 vemos que José tenía sueños. ¿Recuerdan a José, el hijo de Jacob? Muy bien, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, porque si vamos a entender el libro del Apocalipsis, hay que tener en cuenta toda la Biblia, mis queridos amigos. Por eso es tan fascinante el estudio de este libro. En el capítulo 37, una vez más, del libro del Génesis, ustedes van a ver que, y ya han visto que en el libro del Apocalipsis hay simbolismos del Génesis, del Éxodo, del libro de los Números y de todos los profetas. Es muy interesante este estudio, por eso, amigos míos. Veamos entonces lo que se nos dice de los sueños de José. En el capítulo 37, versículo 5 del libro del Génesis dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea que tenía sueños de que él iba a tener la preeminencia entre sus hermanos y, por supuesto, a ellos esto no les gustaba. En el versículo 9, véanlo ustedes mismos y vemos cómo la misma Biblia nos va a dar el significado de lo que acabamos de ver en el libro del Apocalipsis. Capítulo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. O sea que eran 11 y la estrella número 12 era José mismo, porque eran 12 hijos. Se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, ¿qué significa esto? Las 12 tribus de Israel. ¿Qué correspondían las 12 tribus de Israel? Correspondían a la iglesia de lo que llamamos el Antiguo Testamento, la Israel física. Y la iglesia del Nuevo Testamento es la Israel espiritual para los que son estudiosos de la Biblia. Entonces, lo que el Apocalipsis nos está diciendo aquí, si vamos a dejar que la misma Biblia se interprete, no vamos nosotros a tratar de hacer nuestras propias interpretaciones, sino a basarnos en lo que nos dice este libro. Ven ustedes que el Apocalipsis nos está describiendo entonces la iglesia del Antiguo Testamento, que eran las 12 tribus de Israel y que correspondía al sol y a la luna, que eran Jacob y la madre de las 12 tribus. En este caso, la madre correspondía a Raquel, que era la madre de José y la madre de Benjamín. Y hay mucho que explicar sobre esto, amigos míos, muy interesante también, como vamos a ver más adelante, vamos a ver que esto se aplica en forma muy especial. Entonces, vimos ya como el mismo libro de Génesis nos explica que se refiere al Israel de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Versículo 2 del capítulo 12 dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea que iba a dar a luz el Mesías. el Israel simbólicamente presentado aquí iba a dar a luz el Mesías. Y luego dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y esto lo vamos a estudiar también, cada uno de estos simbolismos. Ahora, ¿cuál es el dragón? Veanlo ustedes explicado claramente en el versículo 9. En el versículo 9 del capítulo 12 se nos explica quién es el dragón. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces ahí tienen ustedes, amigos míos, identificado a este dragón. Ahora, vamos a seguir estudiando este simbolismo y ustedes van a ver, como siempre, que la misma Biblia, paso a paso, nos va a mostrar cada uno de estos simbolismos y lo vamos a ver explicado y vamos a entender con claridad el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y los espero la semana entrante para continuar estudiando este capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que nos trae un simbolismo de importancia absolutamente crucial para poder entender el plan de Dios y entender este libro.